personas. Disfruta 40% de descuento en Ansaldo y 30% de descuento en Casa Ideas pagando con tus tarjetas Banco Estado. Para regalonear bien a los angelitos y disfrutar esta Navidad en familia, ¡muy bien! Conoce todos los beneficios en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En diciembre, 4 más, sí, con Q y 2T, trae una oportunidad única. Casas modulares desde 23 UF por metro cuadrado, montadas en Santiago y listas en 120 días. La oportunidad está aquí. Que no se le escape. Ingrese hoy en 4más.cl.
Con Good Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Atención empresarios, el momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
Paulita, toma una gift card en COSUD para ti. Seguro se va a comprar algo de maquillaje.
Ay, gracias, tía, te pasaste. Ahora me voy a poder comprar las zapatillas que vi el otro día.
Magia, es que un regalo se transforma en miles. Esta Navidad, regala magia en giftcards.cl o consíguelas en Jumbo y París. Gift cards en COSUD.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo, todo ocurre en imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Verisur, con su tecnología Presence, detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Más 5699-200-7888.
Hola, buenos días, Bio. Voy por la autopista, por la ruta 5, hacia el sur, y hay un accidente de 3 vehículos en la pista izquierda. Está inhabilitada esa pista, todavía no hay nadie, no hay carabineros, ni equipos de la autopista, ni emergencias, nada. Aparentemente están bien, abajo de sus autos, hablando por teléfono, no había nadie herido. Pero precaución, porque se forma un pequeño ataque. Que tengan buen día. No olvidé decir que es 400 metros antes de llegar a la salida de Vespucio Sur.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Buenos días, Radio Bio Bio. Pablo por acá. Para los que conocen la ruta 5 Norte, al llegar al sector La Negra y de ahí toma la doble vía que baja a Antofagasta, yo vengo todos los meses para acá y hace meses que esa doble vía que baja a Antofagasta es un asco de basura. Los lugares de estacionamiento que uno tiene para parquearse y descansar, no cabe un vehículo, está lleno de basura. Basura para el lado que uno mire, y cada vez que vengo, más y más y más basura a la orilla de carretera. atentos, autoridades de Antofagasta, limpien, limpien la entrada de su casa. De verdad que es vergonzoso, una dejación enorme de las autoridades. Viene el verano, turistas, autoridades de Antofagasta, limpien la entrada de su casa. Saludos.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
¿Sabías que en CBB apoyamos el desarrollo local y lo hacemos a través de 3 programas de inversión social, más infraestructura, más educación y más deporte de CBB? CBB Cementos y CBB Ready Mix, presentes en iniciativas de desarrollo local. Cementos BioBio ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB, LinkedIn, Facebook e Instagram.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,800,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar es acompañarte con un equipo médico de excelencia, tecnología de vanguardia y un servicio que marca la diferencia. Una atención cercana y segura nos ha convertido en una de las clínicas mejor evaluadas por quienes más importan, nuestros pacientes. Porque para nosotros, tu salud y la de tu familia siempre están primero. Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar.
Cambia el viejito por un BYD. ¡Oh, oh, oh, oh! Aprovecha y súbete a la marca de electromovilidad número uno del mundo. Con increíbles precios navideños en el BYD Charge, Dolphin Mini, Song Pro y Song Plus. Deja el pasado atrás. El auto del futuro está aquí. Y ojo, si realizas tu test drive durante el mes de diciembre, participas por un Dolphin Mini de regalo esta Navidad. ¡Oh, oh, oh, oh!
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias. Voy a dar una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Arismendi, 75 años de experiencia en liquidación de remuneraciones. Con tecnología, seguridad de datos y respaldo legal. Confía en tu aliado en recursos humanos para Latinoamérica. Conoce más en arismendi.cl. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Ayer subió la Bolsa de Comercio de Santiago, el índice selectivo, el IPSA, ganó un 0,83%, mientras que en general el ICPA creció un 0,79%. También al alza Wall Street, el Dow Jones subió un 0,47% y el Nasdaq un 0,52%.
¿Qué está pasando con el dólar a esta hora? Estaba bajando 3 pesos con 95 centavos, está en 904 pesos con 75 centavos comprador y 905 pesos con 5 centavos vendedor. El euro en 1.068 pesos con 8 centavos.
Valor del UF para el día de hoy, 39.697 pesos con 26 centavos.
Ayer el cobre subió 0,8% en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $5.41 la libra, a esta hora está en 5,43.
Y el precio del petróleo Brent sube hasta ahora un 0,08% en Londres, el barril se está cotizando a $62.12, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI sube un 0,02%, cotizándose a $58.07.
El próximo año 2026 podría ser bueno para el gremio de la construcción, aun cuando la estrechez fiscal será el gran telón de fondo. Es una de las conclusiones que arrojó el informe MACH, que es de perspectivas macroeconómicas que la Cámara Chilena de la Construcción elabora periódicamente.
Sobre el año 2025 señalan que estuvo marcado por la recuperación del sector después de 2 años con cifras negativas, aunque enfatizando que esa recuperación terminó siendo menor a lo esperado.
La inversión en proyectos de minería y energía fueron clave para mover esta aguja, pero aunque en materia de infraestructura pública hubo mayor dinamismo, hacia fin de año se produjo un recorte presupuestario que perjudicó toda la cadena de valor.
En ese sentido, la inversión total en infraestructura cerraría el 2025 con un alza del 3,3% en comparación con el año pasado, y para el 2026 la cifra se duplicaría, anotando un incremento del 13,6%.
Ahora bien, de los desafíos más importantes que tendrá que asumir el próximo gobierno, sin duda será en materia de vivienda. Para 2026, las ventas deberían subir un 30% anual de la mano del crédito a la tasa.
Si bien este aporte es innegable, dijo el presidente del gremio, Alfredo Chavarría, la inversión inmobiliaria sigue baja, además del incumplimiento de compromisos por parte de algunos serbios.
Y en este punto el líder de la construcción destacó que se necesitan, dijo, más que ayudas del Estado.
Pasó de los 60.000 que veníamos históricamente a 40.000. Entonces, dinamizando de nuevo la economía, se solucionan los dos problemas. Estos programas de emergencia, está bien, hagámoslo para reactivar, pero tenemos que volver al dinamismo general de la economía.
Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas del gremio, respaldó ese sentido de urgencia, poniendo especial atención en un segmento de la población.
Si es que no logramos que un segmento importante, sobre todo asociado a personas jóvenes de clase media, sean capaces de acceder a la vivienda por sus propios medios, como fue en Chile hace 10 años atrás, el mercado va a permanecer en un problema más bien estructural, digamos.
A juicio de la industria, hay un conjunto de medidas que, de ser implementadas en el corto plazo, podrían acelerar el proceso de recuperación de la industria.
Destacan agilizar revisiones y aprobaciones de proyectos usando las atribuciones de la Oficina de Grandes Proyectos, racionalizar el exceso de regulación en proyectos en marcha, evitar paralizaciones por temas ambientales y hallazgos arqueológicos, acelerar y velar por la correcta implementación de la ley marco de permisos sectoriales, entre otros.
La moneda salió nuevamente a defender la norma del reajuste del sector público calificada por la oposición como un amarre e insistió en que los cargos nombrados por confianza política saldrán del Estado el próximo 11 de marzo.
La explicación del gobierno no convence en el Congreso y en la UDI calificaron la idea como corrupción institucionalizada y ya advirtieron que van a recurrir al Tribunal Constitucional. Detalles con Danilo Ormeño.
Sigue la controversia tras la norma impulsada por el Ejecutivo en medio del acuerdo de reajuste salarial para el sector público, pero que también tendría efectos en la administración del futuro presidente de la República, José Antonio Kast. Esto porque, según la oposición, se trata de una ley de amarre, ya que restringiría las atribuciones presidenciales para desvincular a funcionarios públicos. Pero pese a estos cuestionamientos, la moneda nuevamente salió a defender esta idea e insistió que se trata de una norma que obliga a justificar los posibles despidos de trabajadores de carrera. Consultado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que todos aquellos que ingresaron por ideologías políticas deben abandonar el gobierno el 11 de marzo.
Todos quienes desempeñan cargos de confianza se van el 11 de marzo. Pero cuestión distinta es respecto de las personas que han sido contratadas, no solo en este gobierno, sino que también en gobiernos anteriores, y que desempeñan funciones permanentes del Estado. En caso de desvinculación, se justifique la decisión.
Pero esta polémica sigue escalando a tal punto que el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, calificó la medida del gobierno como corrupción institucionalizada.
Un acto de corrupción que se hace a través de la ley. Es corrupción institucionalizada. Además que el Tribunal Constitucional ha dicho en reiteradas ocasiones que uno no puede poner en una ley que versa sobre un tema una norma que verse sobre otro tema. Eso es inconstitucional.
El diputado del Partido Socialista, Gastón Saavedra, emplazó a los distintos sectores políticos a discutir una modificación al estatuto administrativo que dé mayor estabilidad laboral a la hora de cambios de gobierno.
Entonces, cuando hay cambio de gobierno, se produce la debacle en materia de estabilidad en el empleo. Tanto llegó el tiempo, en serio, de efectuar una discusión de fondo respecto del estatuto administrativo.
Pero todo indica que esta norma no obtendría buenos resultados, ya que debe pasar por el Congreso, donde no hay consenso transversal. Incluso de llegar a ver la luz, la UDI ya adelantó que iría al Tribunal Constitucional para desechar por esta vía la propuesta del Ejecutivo. En medio de la controversia apareció una entrevista del exministro de Hacienda Mario Marcel, quien cree que esta norma responde al temor de algunos funcionarios ante la postura que ha adelantado el presidente electo José Antonio Kast.
El proyecto Sala Cuna para Chile está avanzando ya a su etapa final en el Congreso, con el gobierno presionando para que sea despachado en las primeras semanas de enero, lo que marcaría uno de los últimos hitos de esta administración.
Sin embargo, las pymes mantienen sus críticas por la cotización obligatoria del 0,3% a cargo de los empleadores, advirtiendo incluso efectos directos en la contratación de mujeres. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Más allá del aporte que la Sala Cuna tendrá para el PIB y su contribución para disminuir el desempleo femenino, a inicios de diciembre, 104 gremios representantes de pequeñas y medianas empresas publicaron una declaración asegurando que el proyecto que impulsa el gobierno obliga a las empresas de menor tamaño a elevar enormemente sus costos. Hoy esas críticas persisten en medio del apuro del Ejecutivo, que insiste en que en enero el proyecto debe ser despachado a ley. Recordemos que con él se crea un fondo solidario de Sala Cuna administrado por el Estado y que será financiado con una cotización obligatoria que pagará a los empleadores del 0,3%. En ese sentido, traslada un costo fijo al empleado independiente del tamaño de la empresa. Y no existe certeza legal de que nunca deberán cubrir diferencias, que el fondo es insuficiente o no hay oferta disponible. Héctor Sandoval, vicepresidente de CONAPYME, aseguró haberse reunido con la CPC, quienes manifestaron estar de acuerdo también con el espíritu de la ley, pero no con el documento presentado. Y Luis Solís, presidente de una pyme, señaló que la voz de los más pequeños casi no ha sido parte del debate en el Congreso.
Esto es bastante más oneroso que lo que parece en el proyecto.
Por eso instamos a que la comisión financiera anunciada para corregir estas brechas funcione lo más pronto posible.
David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la UC, señaló que la ley es necesaria, pero se necesitan subsanar los temas que justamente hoy están generando división en el ámbito legislativo.
No está en un estado como para ser aprobado. Tiene que asegurarse que la única obligación de las empresas es la cotización. No se le puede pedir a las empresas que se hagan cargo de la oferta de salas cuna que puede que no exista.
Desde Chile Mujeres, en tanto, su directora Francisca Yuneman planteó el aporte que esto significará para el desarrollo del país, sobre todo en materia de crecimiento.
Entre 15.000 y 150.000 trabajos para mujeres que están fuera de la fuerza de trabajo actualmente, y hacer un aporte al PIB entre un 0,1 y un 0,8%.
El proyecto les impone la carga a todos, sin importar tamaño de empresa o número de trabajadores. De ahí que desde las pymes plantean que esto desincentivaría la contratación de mujeres para evitar costos adicionales, acrecentando aún más las brechas de género.
Y el proyecto de negociación ramal o multinivel, que fue una promesa de campaña del gobierno actual, que ha sido mencionado en 3 de las 4 cuentas públicas del presidente Boric, y la última vez que se anunció fue el 1 de septiembre de este año. Bueno, después de una reunión con la CUT y la CPC, el gobierno reiteró que sigue en la agenda económica ese proyecto. Dijo: hay un compromiso para el mes de octubre, un proyecto que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, lo dijo el ministro Bocardo en octubre, pero todavía no se envía al Congreso.
Y finalmente, ya después de todo eso, hay una fecha concreta para el ingreso del proyecto de ley de negociación ramal, 5 de enero de 2026, el momento en que el Ejecutivo entregue los detalles de la propuesta que ya le presentó a la CUT, a la Central Unitaria de Trabajadores.
Sí, porque los ministros del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardo, y Hacienda, Nicolás Grau, lo cuento hoy día al Tercera, se reunieron con el equipo ejecutivo de la CUT para cumplir con el compromiso del presidente Boric de presentar los contenidos del proyecto de ley de negociación ramal.
Y de acuerdo a lo que informó el gobierno en esa reunión, el proyecto permitirá que Chile avance desde un sistema de negociación fragmentado hacia un modelo de negociación colectiva multinivel, en donde los trabajadores y los empleadores dialoguen en igualdad de condiciones sobre salarios, condiciones laborales, productividad y desafíos del mercado del trabajo.
Según detalló el Ejecutivo, la iniciativa de ley trasciende la visión tradicional al vincular directamente la mejora de las condiciones laborales con la eficiencia productiva, la innovación y el desarrollo sostenible del país.
Así, en concreto, los acuerdos sectoriales fomentarán las mejoras productivas mediante incentivos sustancialmente mayores para la investigación y el desarrollo tecnológico, el I+D, y permitiendo un mayor grado de adecuación de la jornada de acuerdo con las diversas realidades sectoriales y subsectoriales.
Para que funcione la propuesta, se creará un sistema que se organice en 3 niveles coordinados. nivel sectorial, nivel intermedio y nivel empresa.
Los acuerdos sectoriales incluirán capacitación, certificación de competencias y transición tecnológica, vinculando las mejoras laborales con la eficiencia e innovación.
Un debate interno que se dio al interior del Ejecutivo si la propuesta que se enviará incluirá o no los salarios. Quienes han conocido la historia de este proyecto afirman que mientras estuvo Mario Marcel en Hacienda, la cartera era contraria a que se pudiera negociar ese tema, el de los salarios, y preferían que eso se mantuviera dentro de la negociación colectiva tradicional entre empresa y sindicato.
Pero otra postura que impulsaba el Ministerio del Trabajo, cuando Janet Jara era la ministra, apuntaba a que se incluyeran los salarios en el debate, una idea que desde un comienzo fue también compartida por la CUT.
Y todo indica que se puede afirmar que se impuso la visión que tuvo el Ministerio del Trabajo, el sector privado, representado por la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, y el comercio se restó de participar en la mesa tripartita que creó el gobierno el año pasado, ya que considera que es una mala idea avanzar en una propuesta como esta. El objetivo de esa instancia era recibir propuestas y aunar el contenido de la iniciativa.
Hace dos semanas nuevamente fueron invitados por el Ministerio del Trabajo para abordar la propuesta y sin embargo se restaron de participar. Esto porque la opinión que entregó en varias oportunidades la misma Confederación, el avanzar en la negociación ramal no es una buena política pública, que tendrá, dicen ellos, un efecto negativo para el empleo y afectará principalmente a las pequeñas y medianas empresas.
A nivel de diputados, la oposición considera que no es el momento de legislar estas materias, considerando que el gobierno ya va de salida. Y además argumenta la situación del mercado laboral. Ese es el caso del diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, quien dijo que es una mala noticia para el empleo en Chile.
Y que añadió, lo cuenta La Tercera, que este es un proyecto ideológico sin respaldo en el Congreso, que el gobierno insiste en empujar pese a haber perdido la elección. No va a avanzar y solo agrega incertidumbre a una economía que necesita estabilidad y reglas claras para volver a crecer, dijo.
En tanto, su par de Renovación Nacional, Frank Sauerbrunn, afirmó que el gobierno se va a dar durante enero varios gustitos ideológicos para darle una señal a su sector de que trató de cumplir su programa, pero la verdad es que no tiene ningún destino. Este proyecto de negociación ramal es un gustito ideológico heredado de la Convención Constituyente, que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado.
Y por otro lado, el diputado comunista Luis Cuello, él valoró que el gobierno esté cumpliendo con su compromiso con la CUT de ingresar el proyecto. Dijo, espero que se pueda discutir con urgencia legislativa para que se pueda avanzar lo más posible con este proyecto de ley. La negociación ramal permite alcanzar mejores condiciones laborales y salariales, aseguró.
La inflación económica internacional, que ha sido tema de comentario, uno lo puede ver en varios portales internacionales. El oro y la plata alcanzaron precios máximos históricos, ya que el aumento de las tensiones geopolíticas y las apuestas por nuevas bajas de tipos en Estados Unidos impulsaron el mejor rendimiento anual en más de 4 décadas.
El último impulso al alza se produce cuando los operadores apuestan porque la Reserva Federal recortará las tasas de interés 2 veces el próximo 2026, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también aboga por una política monetaria más flexible. La baja de los tipos de cambio suele ser, suele ser un factor favorable para los metales preciosos que no pagan intereses.
La plata se revalorizó hasta un 3,4%, acercándose a los $70 la onza, mientras que el oro subió hasta un 1,9%, superando el récord establecido en octubre. Detalles tiene Delia Munategui de Radio Francia Internacional.
Para ser exactos, $4,383 por onza. Este ascenso responde en parte a las expectativas del mercado de 2 recortes en las tasas de intereses de Estados Unidos para el próximo año. Cuando hay tasas bajas, activos sin rendimiento como el oro suelen ganar atractivo para los inversores. Esta baja de tasas en Estados Unidos se prevé a pesar de las advertencias de prudencia por parte de la Reserva Federal. En lo que va del año, el oro ha subido cerca de 2/3. Este aumento se ha impulsado también por tensiones geopolíticas que refuerzan la demanda de activos refugio. Así, los conflictos internacionales influyen directamente en el precio de los metales preciosos. El bloqueo de petróleo de Estados Unidos a Venezuela y el reciente ataque ucraniano a un petrolero ruso, parte de la llamada flota fantasma, ha intensificado la preferencia por activos seguros. Ante la incertidumbre, no solo el oro, sino también la plata y el platino registran alzas significativas, consolidándose como alternativas al dólar en mercados volátiles.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
De la mañana, 24 minutos.
Volvamos al sector de 10 de julio en la capital. Sigue el operativo policial a esta hora en el lugar. Cristian Borkowski.
Así es, estamos acá justamente en el lugar con la mayor de carabineros, oficial de la Cuarta Comisaría de Santiago, Daisy Ferrada, quien va a hablar con nosotros y nos va a explicar más detalles sobre esto. ¿Cómo está, mayor? Gracias por atender los micrófonos de Vivo y Vivo de la radio. Estamos acá con Noa de Valdés, ¿cierto? Sí. 10 de julio, Santa Rosa, todavía hay desvíos. ¿Por qué está pasando este operativo?
Bueno, de la hora de la mañana tuvimos un desalojo muy temprano de tres inmuebles del 78, 79 y 40 de aquí de la calle 10 de julio, donde estaba tomado esta dependencia por personas, en este caso dominicanas, de nacionalidad dominicana, con situación irregular. Una persona de esta, un menor de edad, y un chico que tenía unos antecedentes penales, que estaba con la tobillera.
Una tobillera que entrega la justicia por temas, digamos, ligados también a temas policiales, ¿no?
Exactamente, mantenía reclusión nocturna esta persona, este joven.
Mayor, cuéntenos, este operativo ya está terminando a esta hora. Se lo pregunto porque hay desvíos, ¿cierto? Todos los vehículos que vienen bajando de Oriente a Poniente por 10 de julio están siendo desviados todavía por Santa Rosa.
Sí, como medida preventiva se hacen los desvíos en la calle para que Carabineros pueda proceder, la municipalidad, como ustedes pueden ver a mi espalda, pueda proceder tranquilamente sin que otras personas se vean afectadas por el desarrollo de esta actividad.
Entiendo que este local comercial, que ya no funcionaba como local comercial, usted recién lo dijo, estaba tomado. ¿Hace cuánto estaba tomado?
Desde el año 2023 aproximadamente, y habían denuncias informales sobre delitos de tráfico de droga en este sector. Por eso es importante también, si me permite, rescatar que la gente tiene que denunciar formalmente para que nosotros podamos tener estos antecedentes y poder presentarlo al Ministerio Público para que estas acciones puedan hacerse más rápido, quizás para las personas que tienen estas dependencias tomadas, sus casas, sus viviendas, sus locales, y nosotros poder generar estos actos administrativos que nosotros tenemos con los respectivos tribunales.
Entiendo. Mayor, solamente para terminar, ¿están a puertas de terminar también ustedes el operativo?
Sí, ya le vamos a dar el ingreso para que puedan ir a ver en las dependencias, si es que aquí no, el representante legal no dice otra cosa hasta el momento, y ya estaríamos casi terminando.
Perfecto, mayor, le agradecemos mucho este contacto en vivo.
Gracias a ustedes.
Ahí estaba la mayor Daisy Ferrada, que es la oficial de la Cuarta Comisaría de Santiago, que nos estaba entregando los antecedentes relacionados con este operativo, y ustedes están viendo ahí cómo Carabineros todavía se mantiene acá con el tránsito suspendido. Ya nos decían que a puertas, entonces incivilidad, denuncia, varias personas, la mayoría extranjeras, que entonces se habían tomado este lugar acá entre Nueva de Valdés y Santa Rosa. Operativo entonces que termina con un desalojo. Desde la comuna de Santiago, Bío Bío, la radio.
Desde 10 de julio nos vamos a la comuna de La Florida, también información policial. Está Rodrigo Pino en el lugar.
Quiero contarles que por casi 5 horas ya se ha extendido este trabajo desarrollado por el personal de la Policía de Investigaciones, también por parte de Carabineros, respecto de este caso que dábamos cuenta en la mañana, de esta mujer que murió tras caer del piso 14 de su apartamento acá en el sector de calle Froilán Roa con el Mirador Azul. Todo apuntaba en primera instancia la información que aportaban vecinos, también algunos testigos, respecto a esto podría tratarse de un suicidio, pero aparentemente la información está algo confusa, y eso ha generado que se extienda este trabajo desarrollado por parte de las policías, a lo cual se ha sumado hace instantes personal de Ministerio Público, de la fiscal Patricia Ibarra, de la Fiscalía Oriente, que ha llegado hasta este lugar también para tener mayores antecedentes de qué fue lo que ocurrió en este contexto, que aparentemente sería generar una discusión previa en la vía pública. Posteriormente, esta mujer junto a su pareja habría ingresado al departamento al piso 14 y posteriormente se habría producido esta caída en altura con este caso mortal. Conversamos con algunos vecinos respecto de lo que sabían ellos, y ellos habrían apuntado de que el fin de semana se había generado denuncias por discusiones de esta pareja, que habría motivado incluso la presencia de personal policial y también de seguridad municipal, y que el día de hoy nuevamente se habría acrecentado aquello, que terminó con este lamentable desenlace, con la muerte de esta joven de aproximadamente 23 años. Escuchemos lo que ha sido el relato de los vecinos respecto de lo que saben ellos en torno a lo que ocurrió durante esta madrugada.
Muchas discusiones, y ya el sábado fue un incidente de intento de suicidio y peleas con pareja.
¿Anoche solamente llegaron de la fiesta navideña?
se pegaba con la reja, no, ella quería subir con el niño, pero el niño no podía porque el sábado ya se lo habían llevado los carabineros. Entonces no podía subir con ella porque si no se lo iban a llevar de nuevo. Entonces subieron y discutieron y ahí la niña ya se...
O sea que ya habían denunciado.
Sí, parte el testimonio de estos vecinos y lo que apunta esta vecina que efectivamente no se sabe si efectivamente había una orden de alejamiento de este hombre hacia esta pareja de 23 años y eso es también lo que está siendo investigado por parte de personal policial. Lo señalamos, se ha desarrollado un importante trabajo por parte de la policía, carabineros, policía de investigación y también la Fiscalía Oriente. Además, tuvo bomberos en este lugar porque tuvo que también trabajar con herramientas para poder ayudar también al rescate del cuerpo de esta persona que quedó en este sector exterior de este edificio acá en la Comuna de Florida. Sigue interrumpido el tránsito por el sector de Florida en Roa entre Mirador Azul y Departamental, producto de este trabajo policial que está aún en curso acá en este sector suroriente de la capital. Bio Bio, la radio.
También les queremos recordar lo que está pasando en la ruta 68 hacia la costa. Bien temprano esta mañana los auditores nos advertían de un accidente, luego pudimos constatar que se trataba de un atropello con una persona fallecida, y lo que pasa hasta ahora es que se mantiene el operativo policial y se mantiene la congestión. Esto es en el sector de Pajaritos con dirección hacia Valparaíso, hacia la costa. Hay muchas personas que están viajando a esta hora porque regularmente lo hacen hacia Valparaíso, pero particularmente porque estamos a un día de Nochebuena, dos días de Navidad, en fin, y ahí estamos viendo la congestión a esta hora. Viendo imágenes a través de BioBio TV, hay varios, eso sí, que uno podría pasar varios partes ahí, todos los que van
por la Berma.
¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 10, 15 vehículos que van por la Berma, que claro, avanzan y luego uno tiene que darles la pasada más adelante. Bueno, la idea es no hacer eso, eso es una infracción a la ley, pero además mantenerse muy, muy atentos. Se mantiene por procedimiento policial de ese atropello con consecuencias fatales, la congestión vehicular altísima en el sector de Pajaritos de la ruta 68 hacia Valparaíso. Considere aumento en el tiempo de viaje y si puede, viaje más tarde, porque por ahora está muy, muy complicado el tránsito ahí en ese lugar.
Nah, ¿en serio? ¿Y qué pasó?
Te voy a contar, pero ¿muere pollo?
¿Dijo pollo? Un pollito está perfecto con las deliciosas salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Hello, tejanos. Texas Ribs llega a Cenco, la Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costa Nera Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y muy pronto en Cenco, la Florida.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile, un hito histórico para la industria logística, con 272 paneles solares y tecnología de punta en trazabilidad. Eleva el estándar en eficiencia y sostenibilidad. Más que un centro, es el futuro de la logística en Chile. Conoce más en samex.cl, una empresa del grupo Gedimar.
Bacán tu casa, bacán todo lo...
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte CasaVerso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Mañana 33 minutos.
El gobierno removió de su cargo al director de la Tía Rica, Cristóbal Sepúlveda, tras el escándalo por empeños a personas con antecedentes penales que destapó la Contraloría General de la República.
A 5 días de que el ente fiscalizador revelara graves falencias de control interno, ayer el Ministerio del Trabajo confirmó la desvinculación del jefe de la Dirección General de Crédito Prendario. Así se llama oficialmente la Tía Rica, él es Cristóbal Sepúlveda Miranda.
A ver, dentro de lo que encontró la Contraloría en su pesquisa es que más de 1.600 personas con antecedentes penales pudieron empeñar joyas y alhajas, las que después nunca retiraban, por lo que hace presumir que se trataba de reducción de enseres robados.
En medio de las presiones para que se asuman las responsabilidades políticas y también administrativas, es que el gobierno decidió pedir esta renuncia a Sepúlveda e iniciar un proceso de reemplazo a través de alta dirección pública.
La diputada de la UDI, Flor Baice, si bien valoró la renuncia al director de la Tía Rica, afirmó que no es suficiente para descartar algún tipo de delito, por lo que pidió que la fiscalización sea en todo el país.
Valoramos la renuncia del director de la Tía Rica, pero esto no es suficiente, por cuanto tanto la Contraloría como el Ministerio Público deben abrir fiscalizaciones e investigaciones en todas las regiones del país.
El diputado Miguel Mellado emplazó al gobierno para que se haga cargo de las fallas en el control interno de la Tía Rica, que permitió entregar más de 1.500 millones de pesos a más de 1.600 personas con antecedentes penales que empeñaron artículos.
Sin controles de ningún tipo, le entregan plata a cualquiera, no viendo los antecedentes penales de quien le está entregando. Defraudaron más de 1.500 millones de pesos. Resulta que nunca le enviaron los antecedentes al Ministerio Público y nadie se hace responsable.
Si bien el Ministerio del Trabajo se limitó a confirmar la salida de Sepúlveda a través de un comunicado, fue a través de la misma vía que anunciaron que la subrogancia legal quedó a cargo del jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso.
Desde el viernes de la semana pasada que se está realizando una maratónica formalización, es en contra de 71 personas en el marco de la operación Apocalipsis. Hay varios gendarmes, la mayoría, de hecho, son gendarmes. Esta reveló una red de corrupción dentro de diversos penales con foco en Santiago 1. Hoy los persecutores van a exponer parte del esquema usado por los imputados para obtener ganancias a cambio de entregar comodidades a los internos.
La jornada de ayer también estuvo marcada por una serie de incidentes, como por ejemplo la detención de un abogado por presuntamente facilitar un teléfono celular y también el ingreso de recursos de amparo hacia el juez Francisco Ramos, del 12º Juzgado de Garantía de Santiago. Y hoy día se proyecta algo similar, dado que se informó que se pretende acusar al magistrado por prevaricación. En el Centro de Justicia está Carlos Godoy. Carlos, te escuchamos. Buenos días.
Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Catherine Nivaldo. Claro, es la cuarta jornada de formalización en contra de todos los imputados en el marco de esta operación Apocalipsis, que ha sido la más polémica, la del día de ayer hasta el momento. Comenzó temprano con la noticia de que uno de los 35 abogados defensores privados fue detenido por presuntamente facilitar su teléfono celular a su representado, esto en los calabozos del Centro de Justicia. Comenzamos por estas polémicas que se han ido suscitando en el marco de estas audiencias que vienen desde el viernes, lo mencionabas bien tú, Catherine, y que derivaron también en una arremetida de los abogados defensores privados en contra justamente del magistrado del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, Francisco Ramos, a quien acusan de prevaricación, por lo que han presentado también recursos de queja, de amparo y una denuncia justamente, ya que señalan el juez tiene un conflicto con ellos, dado que han sido amonestados en reiteradas oportunidades, incluso algunos de ellos multados con 4 UTM, al menos uno de ellos en la tarde del día de ayer. Hoy presentarán un incidente de nulidad en contra de Ramos, pero hay que hacer presente de que estos problemas se han ido generando y, como ya lo advertíamos el viernes pasado, a raíz de esta enorme cantidad de imputados, están llenas esta sala. De hecho, se ha habilitado otra contigua para que estén justamente los abogados defensores. Han existido dificultades para comunicarse tanto con el juez como justamente con los abogados defensores, dado que es una comunicación de manera telemática. Para que ustedes hagan una idea, el juez, más los 71 imputados, más los querellantes, los fiscales y los defensores penales públicos, además de otros gendarmes que custodian también a los imputados, se encuentran en una sala. En otra contigua están los 35 abogados defensores, quienes se conectan, como les menciono, de manera telemática a esta audiencia. Pero el problema, señalan, va más allá. Según este grupo de abogados, quienes señalan, ¿no?, que justamente lo ocurrido con Gabriel Zambrano, este abogado que fue detenido por presuntamente prestar su teléfono celular a su representado, tiene relación con la actitud que está tomando el juez, quien, según indican, impide la comunicación de estos abogados con sus representados. Vamos a escuchar algunas declaraciones del abogado Daniel Jorge, quien acusa una serie de situaciones acontecidas en el marco de la formalización. Escuchemos parte de sus palabras entregadas el día de ayer.
Estamos hace más de 5 días, no estamos pudiendo ver al magistrado, estamos solamente haciéndolo por audio. Y además, cada vez que un abogado ha querido hablar, el juez derechamente lo ha amenazado, señalando que va a aplicar una amonestación. Y no solamente amenazó, sino que además concretó eso, hasta decir hay abogados que por querer hablar van a tener que pagar una multa.
Bien, pero más allá se sitúa el abogado Carlos Silva. Él también es un abogado defensor privado de gendarmes y también civiles. Se presentó una denuncia por el delito de prevaricación y planteará esta jornada este incidente de inhabilidad en contra de Ramos por considerar una falta, cómo se está tramitando todo este proceso de formalización. Escuchemos sus declaraciones.
Actualmente hay un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de San Miguel, en la Corte de Apelaciones de Santiago, hay recursos de queja y la denuncia por el delito de prevaricación. Le pido la palabra 2 veces, casi gritando al micrófono, magistrado, por favor la palabra, magistrado, y se para del estrado y se va.
Bien, durante la audiencia Ramos se defendió, les explicó a los abogados ubicados en la sala contigua las razones por las cuales no pueden estar todos en la misma sala, pese a que la denuncia de estos 35 defensores, tal como lo escuchábamos, va más allá. Escuchemos sus declaraciones del magistrado.
Por lo tanto, no hay ninguna forma de modificar hoy la forma como se está tomando la audiencia de manera física, porque no hay espacio, no hay dónde. Eso es imposible, por lo tanto, el contacto que usted me está pidiendo no es necesario, porque lo que me interesa es escucharlos y hacerme cargo de lo que ustedes digan.
Bien, pero más allá de este impasse, durante la audiencia hubo bastantes novedades. Fíjese que el Ministerio Público detalló que los imputados utilizaron cuentas bancarias personales, cuentas de terceros, transferencias cruzadas, fraccionamiento de montos y movimientos reiterados entre cuentas propias, todo esto con el fin de dificultar la trazabilidad del dinero ilícito, una conducta que señala el fiscal Pastén que es típica del delito de lavado de activos en su fase de estratificación. Sin embargo, y más grave aún, es el cobro que se les imponía a las parejas de internos que no contaban con dinero para pagar estos cobros exigidos. Ellos les iban a visitar a las cárceles, se les cobraba un dinero y si no tenían dinero, se les cobraba de otra manera. Algunos funcionarios y civiles ofrecían el acceso a visitas irregulares o el ingreso de encomiendas a cambio de relaciones sexuales en el mismo penal. Todo esto quedó registrado en informes del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, que consignan también testimonios de mujeres, algunas en situación migratoria irregular, las denominadas gatitas, a quienes se les insinuó que podían pagar de ese modo la autorización para ingresar al penal o hacer llegar especies ilícitas hasta el interior de este. Según los persecutores, se trató de un sistema organizado, reiterado, con roles definidos entre funcionarios, también los intermediarios, los externos y los reclusos, y que no solo lucró con bienes y privilegios, sino que también cruzó a incorporar exigencias de carácter sexual como moneda de cambio. Escuchamos algunas declaraciones del fiscal Pastén que nos habla también de cómo se hacían estos movimientos de dinero.
Fabián Pérez es una de las personas que efectivamente aparece vinculado a más de una de estas asociaciones, conmoviendo una gran cantidad de dinero. Esto tiene una estructura que se va adecuando también muchas veces a la dinámica que va ocurriendo al interior del establecimiento, a medida incluso de las necesidades que los propios internos iban manifestando.
Bien, el abogado penalista Diego Muñoz, quien es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, advierte también que en el marco de la investigación, que ya suma más de 6.000 millones de pesos estimados en flujos de dinero, podrían caer nuevos imputados. Recuerden que cayó uno durante estas jornadas de formalización. En un principio eran 70, ahora son 71. Pueden ser gendarmes, pueden ser civiles, incluso empresas, menciona este experto, donde los funcionarios involucrados o también estos civiles involucrados podrían lavar el dinero obtenido de manera ilícita, por lo que augura una larga investigación antes de llegar a un juicio oral, momento en que se espera poner más foco en la actuación de la institución.
Y por ahora, conforme a lo que es establecido por el Ministerio Público, ya estamos hablando cerca de 6 mil millones de pesos. Muy probablemente estos bienes van a aumentar y también podemos encontrar que otros partícipes, incluso empresas, podrían estar involucradas dentro de esta red criminal.
Bien, ¿qué esperamos para hoy? Continúa esta formalización, ¿no? La Fiscalía ya terminó la exposición de la formalización, es decir, los hechos por los que se le imputa a los involucrados, también la relación de estos hechos, es decir, cómo se vinculan los imputados con los delitos descritos. Viene la parte del debate, en donde también se presentan algunas incidencias por parte de las defensas, también de la Fiscalía, para posteriormente dar paso a la decisión del tribunal respecto a los que quedan pendientes. Hay algunos casos que se ha acordado con las defensas prisión preventiva, dos de ellos durante el fin de semana, algunos arrestos domiciliarios también que se han gestado por estos acuerdos entre justamente la Fiscalía y las defensas. De momento se imputan delitos de cohecho a los funcionarios de Gendarmería, soborno a los civiles y también lavado de activos a algunos imputados en esta causa que continúa acá en el Centro de Justicia. Catherine Nivaldo.
Gracias, Carlos. Vamos a estar en contacto en el curso de esta jornada para ver cómo sigue ahí. Que estés bien. Buen día.
Que estés muy bien. Chao, chao.
Igual tú, chao, Carlos. A ver, a propósito de gendarmes, hay un funcionario de gendarmería, esta vez de Valparaíso, que va a pasar hoy a control de detención. En este caso es por el delito de robo por sorpresa. La información la tiene Lucas Peña. Te escuchamos, Lucas.
Así es un hecho que se registró el día de ayer en la comuna de Valparaíso, un procedimiento que culminó con la detención de un funcionario de gendarmería del complejo penitenciario de Valparaíso. Por el delito de robo por sorpresa fue detenido este funcionario bajo el contexto del robo de un celular al interior de un microbús en la comuna Puerto de la línea 901. La víctima denunció este robo y hay que indicar que estas dos personas, tanto el funcionario como la víctima, se bajaron de este microbús siendo entrevistados por personal de carabineros en la delegación presidencial regional de Valparaíso. El funcionario fue detenido, no se encontró el teléfono que fue arrebatado a la víctima, sin embargo fue detenida de todas formas esta persona por el delito de robo por sorpresa, confirmando además que era un funcionario activo del complejo penitenciario de la comuna Puerto, que además, según fuentes de la radio, este funcionario ya mantenía antecedentes por hechos de violencia y un sumario en curso, uno de ellos por amenazar con su arma de servicio a un civil. Antecedentes bajo el contexto de esta detención, donde hay que indicar que el día de hoy este funcionario de gendarmería pasará al respectivo control de detención por el delito de robo por sorpresa que se registró en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Y en prisión preventiva quedaron dos de los tres civiles detenidos por la Policía de Investigaciones involucrados en el caso del traslado de droga en aviones de la FACH desde Iquique a Santiago. Desde Iquique nos informa Cristian Núñez.
En prisión preventiva quedaron dos de los tres civiles detenidos involucrados en el caso de traslados de drogas a través de aviones de la Fuerza Aérea de Chile, caso que fue revelado en julio pasado y que involucra también a cinco ex uniformados de la FACH que ya cumplen prisión preventiva también y son investigados por la Fiscalía Regional de Tarapacá. Durante los últimos días se lograron la detención de estos tres sujetos, dos de ellos fueron formalizados durante la tarde de este día lunes, quedando ambos en prisión preventiva al menos por 100 días o mientras dure la investigación, de acuerdo a información entregada por la Fiscalía. El modus operandi o lo que los involucra a estos sujetos es que eran quienes trasladaban la droga desde la ciudad de Arica hasta Iquique para luego entregárselas a los funcionarios FACH, que estos se las subían a los aviones de la Fuerza Aérea donde trasladaban la droga. Al menos se logró comprobar por parte del Ministerio Público cinco traslados durante este año 2025. La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, entregó detalles de la situación.
Quienes se encargaban de coordinar la compra de esta ketamina en la ciudad de Arica para luego ser transportada por estos miembros hasta Iquique para ser entregada a uno de los integrantes de la Fuerza Aérea.
El caso FACH estalló en julio pasado cuando se descubrió que se trasladaba ketamina a través de un avión de la Fuerza Aérea de Chile desde Iquique hasta la ciudad de Santiago. Ahí se tomó detenido a cinco funcionarios de la Fuerza Aérea, quienes hasta ahora cumplen prisión preventiva. No se descarta que haya más involucrados en este caso. La investigación continúa en curso y también será formalizado durante las próximas horas el tercer detenido civil, que también está detenido justamente por parte de la Policía de Investigaciones acá en la zona.
en Iquique. Bio Bio, la radio.
Faltan 12 minutos para las 10 de la mañana.
Hay más de 700 kilos de cocaína que fueron incautados en el puerto de Arica, esto en medio de un operativo conjunto entre la Fiscalía Regional, la Policía de Investigaciones y la Policía Marítima.
La sustancia estaba impregnada en la madera de un cargamento que provenía de Bolivia y que se dirigía a España. El informe es de Benjamín Guerrero.
Un operativo permitió incautar más de 700 kilos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Arica, droga que estaba impregnada en una carga de madera proveniente de Bolivia y con destino final Barcelona, en España. El procedimiento fue liderado por la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado del Ministerio Público, en coordinación con la PDI, el Servicio Nacional de Aduanas y la Policía Marítima de la Armada. La sustancia ilícita fue detectada en cerca de 19,5 toneladas de madera distribuidas en 9 pallets al interior de un contenedor. El hallazgo se decretó tras labores de análisis de riesgo, inteligencia marítima y control portuario. Si bien las pruebas preliminares no fueron concluyentes, el apoyo de canales detectores alertó a los equipos fiscalizadores, lo que derivó en peritajes científicos realizados por el Servicio de Salud de Arica. Estos análisis confirmaron que la madera estaba impregnada con clorhidrato de cocaína. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, explicó que se trata de una modalidad poco habitual, ya que la carga estaba compuesta por planchas pequeñas, no todas contaminadas con droga, lo que busca dificultar el trabajo de detección y extracción de la sustancia.
Es muy novedoso, porque si se pueden dar cuenta, es madera no en planchas grandes como habíamos visto con anterioridad, sino que son planchas bastante pequeñas. Entonces es más difícil el trabajo porque no todas vienen impregnadas con cocaína.
Desde la Armada, el comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval, Fernando Méndez, advirtió que el carácter marítimo del comercio chileno también es aprovechado por organizaciones criminales.
Chile depende del mar. Depende del mar, el 95% de la carga entra y sale por el mar. Y eso, si bien es una oportunidad para Chile para comunicarse con el mundo, también es una oportunidad para el narcotráfico para buscar nuevas formas de poder traficar droga, como la que acabamos de ver.
La investigación se enmarca en un foco criminal que mantiene activa la Fiscalía de Arica sobre el tráfico internacional de drogas en puertos del norte, donde ya se han incautado más de 500 toneladas de precursores químicos y otras cargas contaminadas con estupefacientes.
Más 5699-200-7888.
Aló, buenos días, Bio Bio. En relación a lo del colega de Antofagasta, yo también trabajo en Antofagasta 15 días en el sector de la fundición Alto Norte, y más que llamar a las autoridades, decirle a la gente que vivimos en Antofagasta y que usamos Antofagasta no ir a botar basura. Tenemos basureros, pasa el camión de la basura, ¿por qué tan cerdos de ir y botar en la carretera? A esas personas primero llamaría y apretar los que no voten la basura en Antofagasta en la bajada. La hermosa Antofagasta la estamos dejando horrible. Ánimo, fuerza, Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Quiero informar que aquí en la Avenida del Valle, en Chicureo, en Colina, vienen a tirar bolsas de basura. Pero es vergonzoso porque realmente deberían poner cámara o algo y ver quién viene y tira bolsas grandes de basura, escombro. Antes estaba todo limpio, impecable, y hoy día lleno de basura. Le pido por favor a la alcaldesa de acá de Colina que se preocupe del tema. Siempre hay gente de la municipalidad tratando de mantener, pero hay que hacer algo para poder mantener esto limpio. Y bueno, en realidad las autoridades, todo lo que es alcalde, Santiago es una inmundicia. El otro día estuve en Mapocho, también asqueroso. Por favor, preocupémonos de la limpieza en general. Eso trae enfermedades, ratones. Hay que ser cuidadoso con el tema de la limpieza y de la recolección de basura. Gracias.
Hola, Radio Bio Bio. Informar que en Luis Mate con acceso sur, en la comuna de Puente Alto, hay un accidente grave de tránsito. Hay una persona en el suelo, estaban bajando de un auto, no hay ningún servicio todavía de urgencia. Y hay heridos también. Un auto quedó inservible. Hay tránsito, está cortado en este instante.
Ser renovables nos permite generar cambios.
Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Te pillé? Sí, te pillé. Con tecnología antidelincuencia y nuestra central de monitoreo activa 24/7, disuadimos a los delincuentes para que su negocio opere con normalidad. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Teatro Caupolicán presenta a la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
En Walmart Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país, acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido del líder!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme, ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile, llegamos donde estés.
En diciembre, la Navidad se vive en Chevrolet Kovacs, Sail Hatchback y Sail Sedan a precios especiales. Además, descubre el diseño y la tecnología de la All New Group y mucho más. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Visita kovacschevrolet.cl y nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
Imagina una oficina donde no tengas que preocuparte por temas de aseo, con pisos relucientes y un equipo a gusto en un espacio perfecto para trabajar. Somos Serlimex, líderes en aseo con 5 años de trayectoria. Serlimex, servicios de limpieza con excelencia. Cotiza en serlimex.cl.
¡Atención! Llegó la Santa Navidad a Santa Isabel. Todos los vinos, 40% de descuento. Santa Isabel te conviene. El consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio. Una programación pensada en ti.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen. De 100 ml, el nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Bio Bio te conoce.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 10 de la mañana.
Los carabineros fueron formalizados por apremios ilegítimos con resultado de muerte. Esto por el fallecimiento de dos hinchas de Colo-Colo, ¿se acuerdan ustedes?, en abril de este año en las afueras del Estadio Monumental.
El tribunal descartó la prisión preventiva, decretó en cambio arresto domiciliario total y arraigo nacional, estableciendo además un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, una decisión que la Fiscalía Metropolitana Oriente está analizando impugnar. Nos informa Marcela Rojas.
El 13º Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a dos carabineros por apremios ilegítimos con resultado de muerte a raíz del atropello de dos hinchas de Colo-Colo en las inmediaciones del Estadio Monumental el 10 de abril de este año. Tras una audiencia que se extendió por cerca de 4 horas, el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para ambos imputados, además de fijar un plazo de investigación de 120 días. De acuerdo con los antecedentes en investigación, las víctimas Milán Liempi, de 12 años, y Martina Riquelme, de 18, se encontraban en el sector intentando adquirir entradas cuando se produjo una avalancha de personas que intentó ingresar de manera irregular al estadio. En ese contexto, un carro policial que realizaba labores de control de orden público los atropelló, provocando su fallecimiento en el lugar. Desde la Fiscalía Oriente, el fiscal de análisis criminal Jorge Reyes informó que el tribunal tuvo por acreditada la existencia del delito y la calificación jurídica solicitada por el Ministerio Público, aunque descartó la prisión preventiva al considerar la situación procesal de los imputados.
No decretó la prisión preventiva de ambos imputados, principalmente porque son personas que no tienen antecedentes, porque han colaborado de alguna forma en la investigación, ya que han concurrido voluntariamente a la audiencia, han concurrido a la reconstitución de escena, y como no tienen antecedentes, la pena que arriesgarían podría eventualmente ser objeto de algún tipo de beneficio. Es una resolución que vamos a estudiar, que no nos deja totalmente conformes.
Los abogados querellantes por las familias de las víctimas manifestaron su disconformidad con las medidas